es que este ciclo escolar 2024-2025 trae consigo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, doctor, mire, hemos estado viendo de la semana pasada y la semana actual una jornada de actualización docente a nivel estado, tanto en el nivel medio como en el nivel nivel superior. Y platíquenos, en este caso, refiriéndonos al bachillerato, en este ciclo escolar, doctor, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Bueno, usted particularmente tiene de manera personal y profesional para el ciclo 2024-2025.
Pues mira, Pamela, se ha trabajado mucho. Las expectativas son pues mantener el nivel cualitativo, mantener la calidad en el desarrollo de los programas bajo una presión enorme que es la presión de lo masivo, de la matrícula. O sea, el reto que tienen las escuelas es mantener los estándares de calidad, pero en una situación de masividad. O sea que es lo difícil, la calidad en la exclusión no tiene mérito. Lo difícil de la calidad es conciliarla, es que esté en concordancia con la cantidad. Entonces, pues las prepas tienen una enorme presión, todas las preparatorias. Hemos tenido la oportunidad en esta semana pasada y esta, prácticamente de hablar con todos los directores, y fuimos a escuelas, también tuvimos la oportunidad de intercambiar con muchos profesores a través de los foros y en visitas que hemos hecho a las escuelas, y pues hay una presión muy grande por los espacios físicos, por las butacas, por ejemplo, hemos tenido un problemita ahí con el transformador en la prepa 2 de octubre de Culiacancito. Se está trabajando a marcha forzada, igual con la instalación de un nuevo transformador en la Sandino. O sea, estamos viendo muchas cuestiones de aseguramiento de la base de estudio, de la infraestructura, y junto a eso, pues toda la preparación de los procesos académicos, la planeación didáctica, las asignaturas nuevas de primer año, la continuidad en segundo y tercero, la constitución de los grupos y los horarios. O sea, esto es un trabajo enorme, y la expectativa que tenemos es estar a la altura de lo que esperan de nosotros los estudiantes y los padres de familia, y pues hay que trabajar mucho para eso, pero yo siento que hay muy buena disposición. Siento que hay entusiasmo en los maestros, inclusive el nuevo plan de estudio lo han tomado con buenos ánimos, y más allá de las rutinas que teníamos. Y pues ese es el reto para este año, mantener la calidad con una presión muy grande de matrícula en los planteles.
Háblenos un poquito acerca de estas novedades, de estos cambios importantes que vamos a estar viendo en las preparatorias bajo su dirección durante este próximo ciclo escolar, justamente sí. Ese nuevo plan de estudios.
Pues en el caso del primer año, pues el plan es nuevo, muchas asignaturas tienen que ajustar su perfil, sus contenidos. Pensamiento matemático es un cambio muy fuerte en cuanto se trabaja con un énfasis en procesos estadísticos, en procesos de incertidumbre, que tienen mucho que ver con el contexto en que se desarrollan los estudiantes. Se busca preferenciar la cuestión de la aplicación para que tengan un sentido de la utilidad de la matemática, lengua nacional otro tanto, haciendo énfasis en los procesos comunicativos, en la comprensión lectora, en la cuestión de la expresión escrita y oral. En el caso de cultura digital también hay un cambio en los programas de informática, de idioma inglés. El caso de humanidades, se está trabajando de manera integrada las distintas esferas de humanidad, como es la filosofía, la ética, la lógica. O sea, se da ahora de una forma integrada esos conocimientos. igual con la química, la biología. En general, estamos hacia un enfoque más sintético, más integrador, no tan analítico de las asignaturas. Se están tratando de hacer una integración, porque realmente los problemas de la vida diaria son problemas integrados, no son problemas, o sea, la problemática que se da en la vida, tanto en los problemas sociales, naturales, es una cosa más integrada. Entonces, igual hay una renovación en el enfoque de la orientación educativa, haciendo énfasis en los aspectos socioemocionales, en la formación socioemocional de los estudiantes, que es un aspecto que hemos tenido relativamente descuidado. Siempre hacemos más énfasis en los aspectos cognoscitivos, en los procedimientos algorítmicos, en la matemática, en los experimentos, pero a veces el estudiante, pues nosotros lo queremos formar integralmente con un enfoque humanista, constructivista, y el aspecto socioemocional es un factor fundamental de equilibrio de un proyecto de vida, y también es un factor que a veces no se valora, pero es muy importante en el aspecto cognoscitivo. Si una persona se siente mal en el aspecto socioemocional, es muy, muy difícil que pueda desplegar todo su potencial cognitivo. Entonces, por ahí viene el enfoque que vamos a iniciar en primer año, y con la expectativa de darle un seguimiento y validación a esos programas para ver los ajustes que haya que hacer y ver ya sobre la práctica cómo vamos perfilando el diseño que se empieza a ejecutar.
Doctor, hace un momento usted nos hablaba que uno de los mayores retos que tenemos como bachillerato es que somos un bachillerato masivo. Platíquenos un poco acerca de cómo ha sido el proceso de inscripción este año y si hay algún dato relevante en cuanto a las novedades que han estado difundiendo por redes sociales al respecto.
Bueno, lo más relevante del proceso de inscripción es la masividad de la inscripción. Que hicieron el proceso formalmente, de manera oportuna, presentándose en el examen de admisión, que es un examen más bien de carácter diagnóstico, ¿no? Ya se explicó, no selectivo, pues eran más de 23,000 estudiantes. Pero a la fecha de hoy, se nos da en todas las prepas, yo he estado hablando con los directores, y por alguna razón, no, que pueden ser muy diversas, no las acabo de comprender bien, ha habido una cantidad de alumnos en casi todas las prepas que por una razón u otra no hicieron el proceso de ingreso y están solicitando una oportunidad, y en donde tenemos espacio los estamos recibiendo con gusto. O sea que ya de por sí teníamos una cifra prácticamente de 24,000 alumnos en el primer año, pero es posible que aumente algo más, porque hoy mismo cuando saliendo de la oficina vino un caso a la prepa Zapata de que no pudo hacer el proceso de inscripción por la razón, ahora no la puedo precisar exactamente, y se están recibiendo. Entonces, ha habido una demanda enorme y muchas prepas tienen ya la matrícula del año pasado fue una matrícula récord. Este año en algunos casos está superada y muchos está igualada. O sea, hay mucha demanda.
Platíquenos también acerca del compromiso que tiene la institución en cuanto a la cobertura universal, doctor.
Pues ese es un compromiso que es un reto enorme. Hace, yo creo que ya 3 ciclos escolares, no sé si este es el cuarto, que prácticamente no tenemos rechazado. Antes teníamos en muchas escuelas también teníamos absorción completa, pero yo recuerdo bien cuando habían decenas de rechazados, a veces cientos de rechazados en la Flores Magón, en la Allende, en la Zapata, o en la prepa de Mochi, o en la Jaramillo, y ahora pues esos casos ya no se dan. Se ha hecho un esfuerzo poniendo en tensión toda nuestra fuerza, haciendo muchos cálculos de capacidad, restaurando espacios, aprovechando espacios que en un momento no eran aulas, se han convertido en aulas, tratando de mantener el mobiliario. Una cosa que me ha dado mucho gusto es que muchos de los planteles, con recursos propios, con los recursos locales, han reparado las butacas, han buscado un herrero de la comunidad, de la localidad, y ahí se ha hecho mucha reparación. O sea, yo siento que nos ha ido cayendo el 20 de que tenemos que cuidar más los espacios, y yo creo que tanta necesidad de espacio, de tantas personas que están luchando por ser atendidos, nos pone en esta lógica de que hay que cuidar y aprovechar. No podemos, que ninguna butaca puede quedar vacía, y cualquier alumno que quiera entrar, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para recibirlo, porque es mejor que estén en la prepa estudiando y haciendo algo útil que estén en la calle, que entonces esto es un riesgo para otras conductas si no están en la escuela.
Nos comentan, doctor, que tenemos que ir a un breve corte y regresamos con más en su programa de radio El Bachiller.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones.
Para consolidarla, el INE tiene una nueva estrategia, la Encívica 2024-2026.
Con ella, se busca conocer más sobre nuestros derechos y reforzar nuestras actitudes democráticas, a través de la formación e impulsar la participación más allá de las elecciones.
Porque la democracia se construye todos los días
y requiere de todas y todos.
Conoce tu Encívica, ejerce tus derechos y participa.
INE.
Regresamos en cabina con su programa de radio El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las preparatorias de la UAS. Continuamos aquí en nuestra entrevista. Tenemos en cabina al doctor Armando Flores Arco, director de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Y antes de irnos al corte, hablábamos acerca del inicio del ciclo escolar 2024-2025 del nivel medio superior. Doctor, antes de irnos al corte, nos hablaba usted acerca, en este caso, de todos los cambios que ha tenido el nivel medio superior, las propuestas que vienen en cuanto a reforma curricular. También nos hablaba acerca del proceso de inscripción, nos hablaba acerca de la cobertura universal que se está cumpliendo desde hace alrededor de 4 o 5 años en nuestra institución y el compromiso que eso significa. ¿Qué le parece si nos platica también cómo ha cambiado la infraestructura en el nivel medio superior para poder atender esa masividad que maneja el bachillerato UAS?
No, pues nuestro sistema, nuestro subsistema de bachillerato está integrado por 103 planteles en todos los municipios del estado, desde Choy hasta Escuinapa, y son 43 preparatorias y 60 extensiones, y van mucho más allá de las cabeceras municipales. Pero y se ha hecho un esfuerzo enorme en la infraestructura. Planteles, hay muchos planteles completamente nuevo, por ejemplo, hace unos años, lo que es hoy la prepa Rafael Huerna Tenorio, que está en ahí por Pemex, en la parte sur de la ciudad, pues era extensión de la Sandino, y estábamos en un local rentado, y hoy es una prepa con instalaciones propias, que tiene 2.000 alumnos, 1.900 alumnos tiene desmatriculados, y con unas instalaciones que fuimos poco a poco ampliando con dos edificios enormes. Por ejemplo, en la prepa Sandino, que también está al sur de la ciudad, pues estamos estrenando 4 aulas nuevas que se financiaron con el Fondo de Aportaciones Múltiples Federal. Entonces, hemos consolidado un sistema de planteles y hemos sido, yo creo que hemos tenido una inversión inteligente en infraestructura, porque las ampliaciones de la infraestructura han estado condicionadas por la solicitud de matrícula. O sea, hemos priorizado los planteles, tanto escuelas como extensiones, que han tenido una alta demanda de matrícula. Entonces ya prácticamente de nuestros 103 planteles, son muy pocos los que estamos en locales rentados. Por ejemplo, estamos así en Villa Juárez, en San Ignacio. Tenemos en algunos locales rentados, pero mayormente tenemos instalaciones propias que han crecido mucho. Te comento, por ejemplo, que en este ciclo 2024-2025, ya prácticamente tenemos centros de cómputo en todos nuestros planteles. Son como 125 centros de cómputo, porque hay prepas como la Central, como la Zapata, que tienen 4 centros de cómputo por la masividad. Pero en estos últimos años de esta administración hicimos el centro de cómputo de la prepa Jorge Medina Vieda, que lo inauguramos el año pasado. Se hizo el 4º centro de cómputo de la Zapata, el 3º de la Allende. Se hizo el centro de cómputo de la extensión José Martí del Corazón. Se hizo el centro de cómputo de la extensión de Macapule, allá en cerca de la villa de Ahome, allá en Mochi. Se hizo el centro de cómputo de la extensión la que es del Burrión, uh-huh. ¿Sí? Juan de Dios James Aguilar tiene el centro de cómputo nuevo, el centro de cómputo de Badiraguato, de Genaro Estrada, de Estación Naranjo, y ahora en este ciclo estamos construyendo 4 centros de cómputo nuevos: el de Batamote, el de León Fonseca, el de Estación Bamoa y uno que se va a hacer en Alfonso G. Calderón, mayormente con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, aunque el de Alfonso G. Calderón va a ser con ingresos propios. De manera que ya cubrimos prácticamente todos los planteles con centros de cómputo. Igual tenemos 87 bibliotecas y hay alrededor de 14 bibliotecas, hay planteles que lo estamos dotando de acervo bibliográfico y sala de lectura, que es una cosa no con tantos recursos como una biblioteca, pero ahí se garantizan todos los libros de texto de las asignaturas. Entonces se ha trabajado mucho en los centros de cómputo, en las bibliotecas, en los laboratorios y en la construcción de aulas. Hemos construido muchas aulas en los últimos años en aquellas escuelas donde había un crecimiento y una demanda mayor de matrícula.
Doctor, y bueno, nos ha hablado en este caso del compromiso que tiene la institución, de cómo la parte de infraestructura es indispensable para poder atender a estos jóvenes que ingresan a las aulas universitarias. ¿Qué le parece que nos platique también de qué manera se está preparando al personal docente, ¿no? Porque tenemos claro que un elemento muy importante en este engrane viene siendo el docente. ¿De qué manera se prepara para enfrentar los retos de este nuevo ciclo escolar, aunque a partir de la reforma, pero también es un ciclo escolar complejo?
No, pues el elemento decisivo, el elemento más importante para el éxito de un currículo es la formación y actualización de los maestros. Ellos son los que hacen realidad en el aula, porque nosotros en DGP hacemos un diseño que lo hacemos sobre escritorio, claro, con intercambio con ellos, pero se concreta en el aula. Así. Y ahí, pues, son todos estos esfuerzos que estamos haciendo de formación. Si nosotros logramos que los maestros tengan una apropiación conceptual del plan de estudio y que tengan además una apropiación actitudinal, esto es, un compromiso con el plan, porque crean que es un plan que el esfuerzo por concretarlo vale la pena, porque va a dejar una huella formativa importante en los alumnos. Estoy seguro que ya en el plano procedimental lo van a llevar a cabo, pero para eso tienen que conocer el plan y estar identificado y comprometido con él. Entonces, tú fuiste partícipe, estuvimos saliendo, participaron más de 2.000 alumnos, de 2.000 maestros. Entre las 4 sedes, entre Mochi, Guamuchil, Culiacán y Mazatlán, en esta presentación de los materiales, de los libros, todo. Pero aquí no termina, esto es apenas el punto de partida. y las academias están generando diplomados, talleres, que ya y ahora sí mayormente en línea. Uh-huh. O sea, esta actividad fue un gran esfuerzo porque fue presencial. Nos tuvimos que desplazar a las zonas y trabajar con ellos presencialmente, que es una gran ventaja. Es mucho más rico un intercambio presencial. Pero ya la continuación de esto, quizás en enero volvamos a hacer otro evento presencial, pero ahora lo que es estos meses, de aquí a diciembre, se le va a dar continuidad en línea en las diferentes academias con dispositivos diferentes. Unos van a hacer talleres, otros están haciendo diplomados, pero esta tarea es una tarea permanente, continua.
Y con los padres de familia, doctor Flores, ¿cuál es el papel que esperan ustedes que jueguen padres de familia y comunidad en el desarrollo de los estudiantes y en este caso del bachillerato?
Bueno, ese es uno de los encargos y una de las prioridades que tienen los directores de nuestros planteles. Nuestros planteles son planteles que son abiertos a la comunidad y a los padres de familia. Nosotros somos planteles de puertas abiertas. El padre de familia, en cualquier día y a cualquier hora que llegue a la escuela, es bien recibido. Para nosotros nunca es un problema que venga el padre. El problema sería que el padre esté ausente, uh-huh, que no atienda a sus hijos y no atienda por la problemática escolar. Porque un principio básico, cuando cerramos fila la escuela y los padres de familia, el éxito de nuestros alumnos, de sus hijos, está garantizado. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Proporcionarle información permanente a los padres de familia, cómo están saliendo, para que ellos puedan, o sea, que no se vengan a enterar ya cuando el muchacho prácticamente está con un pie fuera, porque en abandono. Por ejemplo, el lunes o el martes, ahora, estuvo el doctor Robespierre, uh-huh, allá visitando la prepa Sandino, y hubo un evento en la prepa Sandino. Y una cosa que nos gusta mucho es que un profesor de informática de la prepa diseñó un sistema que el alumno entra a la prepa, hay 5 tabletas ahí y el alumno al momento de entrar escanea un código QR, uh-huh, y al padre de familia le llega inmediatamente: su hijo entró a la escuela. Okay. O sea, ya sabe que llegó. Y al momento de salir igual. Entonces, si salió y ya se demora mucho, o sea, este sistema se va a generalizar en otros planteles, pero es una información diaria en tiempo real de que estoy entrando a la escuela, estoy saliendo de la escuela. Quizás algunos alumnos no estén tan contentos con esa información, pero estoy seguro que los padres sí la van a agradecer y va a ser de mucha utilidad. Tenemos que mejorar nuestras formas de comunicación con los padres, que tengan información oportuna y útil, porque la comunicación es la base de la confianza y para que ellos nos puedan ayudar en la labor nuestra con los alumnos.
¿Cuáles son los mayores desafíos que usted vislumbra para este ciclo escolar, doctor?
Pues para mí el mayor desafío es la permanencia de los alumnos en las aulas. Nosotros ya no hacemos una selección de inicio. Todos los alumnos que terminaron, que tienen título de secundaria, certificado de secundaria, así sea cualquier nota que hayan tenido, entran a las prepas de la UAS. Ahora, el hecho de no hacer selección complica a veces la permanencia. Entonces, ahí tenemos que hacer un acompañamiento personalizado, porque el problema no es que ingresen, es que se mantengan en las aulas y a la vuelta de los 3 años terminen y ya se continúen estudios profesionales o se incorporen al mercado de trabajo o ambas cosas. Entonces, para mí el mayor reto es crear mecanismos a través de tutoría, orientación educativa, para contrarrestar el abandono escolar y, por el contrario, que tengan mayor permanencia y mayor nivel de éxito. Nosotros nos hace falta abatir todavía más el abandono escolar y aumentar los índices de eficiencia terminal. Eficiencia terminal significa que entró, permaneció y se graduó.
Y concluyó.
Ese es el mayor reto.
¿Y qué mensaje les compartiría en este momento a nuestros radioescuchas, a los estudiantes, padres de familia y personal docente, administrativo, académico y directivo de estas escuelas por este nuevo ciclo escolar?
Pues ante todo, desearle mucho éxito. Y pensar que el trabajo que hacemos, el esfuerzo que significa, los éxitos que tenemos, a veces las frustraciones también que hay, pues es un esfuerzo que vale la pena. Pienso yo que este trabajo que requiere mucha energía, mucha dedicación, empatía con los alumnos, tolerancia, relación con los padres, a veces es ingrato, pero mayormente es algo que vale la pena porque eso estamos construyendo sobre seres humanos, sobre ciudadanos. Queremos formar alumnos que sean además ciudadanos de bien, y lo que hagamos nosotros se va a reflejar en tener una sociedad mejor.
Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta primera emisión del ciclo escolar 2024-2025. Llegamos al final de una emisión más de su programa de radio El Bachiller. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde y volveremos más con el quehacer del nivel medio superior. Muy buenas tardes.
Esta fue una emisión más de
El Bachiller,
un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 2:30 de la tarde.
Hasta entonces.
Con visión de futuro 2025.